porque antes alguien que se pronunció, pero que además tuvo el privilegio de compartir algún momento con Luis Ignacio Lula da Silva en su visita en Foz de Iguazú, y por supuesto despertó la admiración y la envidia, sana envidia, de quien, nada sana, de quienes la miramos por TV o en fotografía. Está en el aire con nosotros Martín Sereno, diputado provincial del Partido Agrario y Social, el referente del movimiento Evita en la provincia de Misiones. Martín, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día Mariquita, buen día Beto.
Buen día.
Bien, acá estamos, ¿no? Como decimos siempre, la lucha sigue, o como dice Lula, de que le regalamos la remera, la lucha continúa.
Sí, sí. A ver, contanos la anécdota de la remera.
Y la verdad que, bueno, la verdad que no pensábamos llegar a tener la oportunidad de dialogar particularmente y en privado con Lula, pero bueno, las cosas se dieron así, el azar nos favoreció y pudimos estar unos 15 minutos hablando. Uh-huh. En esos 15 minutos, la verdad que yo fui con la remera, pero digo, en algún momento se las voy a tener que regalar, porque realmente sabemos cómo es la situación, entonces la lucha debe seguir, y elegí esa remera para entregarle, y bueno, en la charla que tuvimos pude entregársela tranquilamente y explicarle el porqué de nuestro lema y mostrar todo nuestro respaldo, ¿no?, y nuestras coincidencias con su lucha y nuestro apoyo, y interiorizarme además de lo difícil que venía la situación, ¿no? Ellos ya tenían un panorama claro de lo que podía pasar en la votación, ¿no? Sabían que había un 6-5, no sabían para qué lado, ¿no?, los votos. Había un voto indeciso, pero preveían la posibilidad de que fuera desfavorable.
Claro.
Y además vimos mucho hostigamiento, ¿no?, de gigantografía, boicot a la caravana, intentos por algunos grupos de cortar y de impedir la llegada de las reuniones. La policía dejando, qué sé yo, éramos 2.000 personas y bueno, había un grupo de 50 tirando huevos, tirando fruta podrida, y la policía los dejó tirar una hora contra los que estábamos en el acto, y después de una hora se le acabaron los huevos y la fruta podrida y le dijeron que se retiren, más o menos, ¿no? Ajá. O sea que vivimos en Foz, ¿no?, en Foz minúsculo, con recursos económicos, hostigando y tirando en contra, y eso nos dio una lectura clara de que todo el establishment brasilero estaba en contra de este Lula, que es el candidato natural de un gobierno popular, y como ya no usan más los golpes militares, sí las amenazas, porque hasta en Brasil amenazaron con un golpe, ahora los golpes los dan con las corporaciones judiciales y mediáticas, estos tipos, ¿no? Han cambiado la forma, pero el objetivo que tienen es el mismo, ¿no? Imponer sus políticas antipopulares, de cualquier manera, en los 70 eran los golpes militares y ahora son los golpes de las corporaciones judiciales y los medios, ¿no?
Martín, esto que contás es previo a lo que fue el ataque a tiros que sufrió la caravana de Lula, ¿verdad?
Exactamente, sí, un día antes, y la verdad que estaba hostil el ambiente, porque me acuerdo que a Tayana y a Lugo estaban en diferentes hoteles hospedados y los juntaron a todos en un hotel temiendo que para minimizar la custodia, ¿no? Había
un clima enrarecido y permitía prever ataques ya no solo a huevazos.
Exactamente, hacía temer, viste, alguna de estas barbaridades que después se cometieron, ¿no?
Sí, sí.
La verdad que es una época muy difícil, estos tipos, como te dije, van con los medios, la corporación judicial y la difamación, pero si les falla también recurren a la violencia física,
sí.
¿No? Son, la verdad que están desaforados, ¿no? Realmente están desaforados. Yo creo que saben que la gente necesita y va a buscar nuevamente gobiernos populares y están tratando de proscribirlos de cualquier manera, eso creo que es el intento que están haciendo, ¿no? Y bueno, tienen muchísimas complicidades.
Contanos que al haber estado allí en la intimidad de lo que en ese momento era la caravana de Lula, además de las figuras políticas que pudimos ver a través de televisión, a través de fotografías, ¿cuál era el acompañamiento popular que tenía Lula? Digo, ¿qué representaciones de organizaciones tenía allí en Foz de Iguazú?
Todas las organizaciones sociales.
Los Sin Tierra, fundamentalmente, ¿no?
Sí, el MST estaba y después, la verdad que todas las organizaciones sociales y campesinas y acá de Misiones, de Argentina, fuimos con el Movimiento Nacional Campesino e Indígena también. Ajá. Fuimos con la COTRUM, que es otra organización campesina. Es clarito, ¿no? Lo que hizo Lula fue gobernar para los más pobres, ¿no?
Sí, sí.
Yo me acuerdo lo que era el nordeste brasilero. Todos los días veíamos noticias de muchos pibes muertos de hambre, ¿no? Y lo que hizo Lula fue gobernar para esa gente, y gobernar para el campesinado, y gobernar para el agro, y gobernar para que todos puedan estudiar. Realmente destinó, que política es eso, ¿no? Política es a dónde destinar los recursos económicos de un gobierno, de un Estado.
Claro.
Y bueno, lo que hizo Lula fue destinar esos recursos a los que más necesitan, y eso, para estos tipos, ¿no? Para estas corporaciones, eso es algo imperdonable, ¿no? Porque no dejaste que se la lleven ellos, la volcaste a la gente, que es lo que pasa, lo que está pasando en toda América, ¿no? Por eso el hostigamiento que hay. No pueden perdonar que no le dejemos robarse la guita y llevársela y que la destinemos a la gente. Por eso es lo que está pasando.
Martín, sí. Hecho el diagnóstico de por qué se llega a este punto, sabiendo que esto que está pasando en Brasil no nos puede ser ajenos a ningún otro país en América Latina.
No, indudablemente. Vos viste los titulares de los monigotes ayer. ¿Ah? ¿Por qué Lula sí, Cristina no? Decían todos.
Claro, sí, terrible, terrible. La verdad es que, bueno, digo, los monigotes son los que están ahí siendo movidos por los hilos del titiritero, digamos, ¿no?
Claro.
Porque en realidad no lo hacen ellos por ni ignorantes ni por falta de información, claramente, ¿no?
No, billetera mata galán.
Así mismo es. Pero bueno, hecho este diagnóstico, Martín, ¿qué pronóstico haces hacia el futuro mediano plazo o en el corto plazo, después de este hecho que claramente también marca un punto de inflexión en todo este proceso que está viviendo América Latina? Lula no es uno más.
No, mira, yo soy un optimista nato. Yo creo que la fuerza del pueblo, la convicción, la organización van a revertir este proceso, ¿no? Impulsado por las corporaciones y continuando los planes económicos de las dictaduras. Yo no sé si en el corto plazo lo lograremos, pero que es irreversible, el triunfo del pueblo es irreversible. Cada día somos más los que tenemos conciencia, cada día estamos aprendiendo un poquito más a organizarnos. Cada día estamos entendiendo un poco más que debemos juntarnos, que debemos unirnos, que estos tipos son muy peligrosos, hemos aprendido a no subestimarlos. Entonces yo creo que es irreversible el triunfo de las clases populares. En el corto plazo, que está difícil, pero todas estas derrotas, porque son derrotas, ¿no? Verlo a Lula preso es una derrota, realmente nos tienen que enseñar a prepararnos mejor para no permitir esto, para de alguna manera pensar en por qué se quería democratizar a la justicia y darnos cuenta que realmente si no tenemos a estos tipos enquistados. Yo veía la foto de Moro con Lorenzetti, con Bonadío, haciendo curso en la Escuela de las Américas de los jueces, ¿no? Porque antes iban los milicos y ahora van los jueces a capacitarse a Estados Unidos. Entonces yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer es tratar de seguir organizándonos, de capacitarnos, de formarnos, de unirnos, y el triunfo irreversiblemente va a ser nuestro, no van a poder. Vamos a ganar los más humildes, vamos a ganar los más sencillos, aunque no lo creamos, aunque por momentos sea distante, aunque nos comamos estos bajones, pero irreversible el triunfo del pueblo.
Martín, el comunicado que hizo conocer el País este fin de semana a propósito de la prisión de Lula, manifestaron su sorpresa, dice, textual, te leo, por el silencio de las instituciones de nuestra provincia y del país, cuyas máximas autoridades deberían reaccionar a través de sus representantes diplomáticos ante lo que está ocurriendo con este ex jefe de Estado, pero llamativamente hacen silencio, comunicando de esa manera mucho más que con sus palabras. ¿Van a llevar alguna iniciativa a la legislatura provincial en torno al tema? ¿Cómo piensan darle algún llamado de atención más a la, por ejemplo, a la legislatura provincial en tu caso?
Sí, indudablemente que, bueno, las sesiones empiezan a partir de marzo, claro, ¿no? Por ahí viene un poco a destiempo, pero indudablemente vamos a remarcar esta situación ahí. Uh-huh. Y vamos a pedirle al resto de los legisladores que expidan su opinión también, para uh-huh. que quede claro una vez más quién es quién y de qué lado están parados.
Exacto.
¿No? Lo de llamativamente quizá lo podemos tomar un poco como irónico, no nos olvidemos sí. que Macri fue el primero en reconocer el gobierno del golpista de Temer.
Exacto.
¿No? Entonces, la verdad que no es que nos llama mucho la atención.
No, claro.
Igual nuestra capacidad de asombro siempre es superada por estos tipos porque hacen cualquier cosa, ¿no? Realmente. Así que, la verdad que nos duele que no se hayan expedido, que no hayan dicho nada, ¿no?
Pero con bueno, tanta
son parte de estas corporaciones, ¿no? Ellos, al contrario, deben estar brindando y celebrando. Uh-huh. Están frenando el acceso de las clases populares a un gobierno.
La oportunidad que da esta actitud del gobierno argentino, ya no solamente respecto a la detención de Lula, sino a esta amenaza de golpe de Estado de las Fuerzas Armadas brasileñas o de algunos jefes de las Fuerzas Armadas de Brasil, de hacer un golpe de Estado en caso de que la justicia deje libre a Lula, lo cual es gravísimo, y hubiese reunido a UNASUR, a CELAC, a MERCOSUR y a cuanto organismo se ha fortalecido durante los años anteriores, y en esta oportunidad no les movió un pelo. Pero mientras no les mueve un pelo lo que pasa con Brasil, nuestro país hermano, ahí al ladito nomás, con quien además de tener relaciones culturales, familiares, sociales, tenemos una relación comercial también, dependemos mucho el uno del otro. Digo, frente a esa actitud con lo que pasa en el país hermano de Brasil, de silencio de radio, no temen, no dudan en hacer bochinches respecto de lo que pasa con Venezuela, digo. Con lo cual, otra vez, un elemento más que va demostrando quién es quién en este tablero latinoamericano hoy, ¿no?
Indudablemente, ¿no? Se dejan, ni disimulan, ¿no? Uh-huh. Están en evidencia permanente y hay algo que no le perdonan a Lula, es el primer presidente de Brasil que no pertenece al establishment, uh-huh. ¿no? La política brasileña ha sido siempre así, tipo alta posición económica, perteneciendo a las corporaciones, a los grupos de poder concentrados, han sido siempre los que han presidido el hermano país. Uh-huh. El primer laburante que llegó al gobierno fue Lula, y eso la verdad que no lo perdonan, y saben que ahora además tenían la capacidad, ¿no? y la intención de la gente de volverlo a poner ahí por ese hostigamiento. Ayer veíamos, Lula fue condenado y está preso sin prueba, sin ninguna prueba,
sí.
Y tenemos a gente del partido de Temer donde hay pruebas, hay todo, y sin embargo están boludeando y lo dejan afuera. Entonces, uh-huh. esto es clarísimo, ¿no? Estos son golpes, no sé por qué dicen blando porque no pegan tiros, pero amenazaron claro. también con los tiros.
Sí,
en
claro.
realidad lo que están haciendo es proscribiendo a candidatos populares, encarcelando uh-huh. a candidatos populares, cercenando las posibilidades de elegir en libertad del pueblo, porque si a vos te encarcelan los candidatos y por ley no puedes ser candidato porque están encarcelados, y entonces te están, lisa y llanamente, te están cagando y no te dejan elegir a quien vos querés elegir.
Uh-huh.
Y que podía llegar a unir todas esas fuerzas, viste que el sistema electoral de Brasil es bastante distinto al nuestro, ¿no? Hay 18 partidos, el voto es individual, no hay listas. Entonces el que podía acumular y aglutinar los votos era Lula, ¿no? Va a ser lo mismo un delfín de Lula que Lula en sí mismo, a pesar de que, bueno, Lula con su impronta la llevó a Dilma, ha llevado al puesto de la gobernación a figuras que eran desconocidas en su momento, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo mismo que Lula. Entonces, es claramente una persecución y una proscripción. No querían permitir, y esperemos que no lo logren, todavía hay algunas chances, esta semana, el miércoles, se va a discutir a ver si todavía Lula puede ser excarcelado y puede ser candidato, se va a discutir el miércoles.
Sí, en ¿no? el Supremo Tribunal Federal, el mismo que le rechazó la corpus, pero sí, ayer anoche escuchaba información relativa a esto, Martín, claro.
Así que esperemos realmente que de alguna manera, y no por un tema de conciencia, porque esto que han denegado un habeas corpus no tiene mucha conciencia, sino que a través de la presión popular, del campamento de Curitiba, de las presiones internacionales, de las declaraciones de jefes de Estado y de muchas organizaciones y de todo lo que podamos manifestar algo, entren en razón, ¿no? Y paren con esta aberración que están cometiendo. Y después, bueno, Lula candidato, y bueno, si realmente el pueblo quiere otra cosa, no lo va a votar, entonces no lo proscriban, ¿no? Claro. Porque si no, realmente esta democracia pasa a ser una mentira, una fantochada. Uh-huh. Es democracia, exacto, mientras se vota lo que ellos quieren, y cuando van a votar lo que ellos no quieren o no les conviene, ya recurren a cualquier artilugio para proscribir gente. Como te dije, antes en los 70 era mediante el uso de las fuerzas militares, de los golpes de Estado, de las dictaduras sangrientas y asesinas, y ahora están utilizando otro método porque tiene quizás menos rechazo popular, que es el de primero ensuciarte a través de las corporaciones mediáticas con mentiras, plagado de mentiras, y basado en esas mentiras, cuando generan cierta opinión pública que se come toda esa bananita que le venden los medios, actual la corporación judicial sacando condena en base a artículos periodísticos donde no hay pruebas. Claro. Como en este caso, no hay prueba, no hay ni una prueba. Y sin embargo, Lula está preso.
Así es. Martín, nada, queríamos escucharte esta reflexión, esta mirada, desde un espacio político que por otra parte vos estás como coordinador del Movimiento Evita en la provincia, sos parte del Partido Agrario y Social, digo, de espacios que tienen que ver justamente con la aparición de protagonistas en la escena política, de aquellos que tienen que ver con el trabajo en la tierra, en el caso de Lula, su historia como sindicalista, digo, ¿qué significación tiene para todos estos sectores en América Latina la figura de Lula? Así que muchas gracias por esta comunicación, Martín,
No, muchísimas gracias a ustedes por seguir informando, ¿no? Por mostrar la realidad, que pocos medios lo hacen, ¿no? Realmente somos todos conscientes que el 90% de los medios repiten el discurso del poder, con algunos matices para disimular un poco, pero realmente no hacen periodismo. Periodismo es contar lo que el poder no quiere que cuente. Y acá son todos, la verdad, que repetidores del discurso que les bajan de los gobiernos de turno. Así que la verdad que lo de ustedes es muy valioso, y es tan valioso que es muy apreciado también por la gente. Así que los felicito, les mando un abrazo, y bueno, la lucha sigue.
Gracias, Martín, gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
Un abrazo.
Que la realidad es el deseo de la realidad.